La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Hoy es viernes 13 de octubre. Digamos que las temperaturas van a estar especialmente altas en buena parte de España, sobre todo en Canarias. Va a refrescar un poco en las Rías Bajas. Pero vamos, el tiempo es de verano, lo que viene siendo un verano retrasado. Además, no cae una gota de agua. Ayer era descorazonador oír a algunos expertos de estas cosas del tiempo decir que nos enfrentamos a, en fin, esos ciclos de sequía que son 5 años y llevamos solo 2. Así que esto puede durar 3 años más. Y 3 años más sin llover en algunos lugares va a empezar a ser dramático, pero dentro de unos meses, ¿eh? O sea, que se inventen algo. Que llueva la Virgen de la Cueva, rogativas, da igual lo que quieran ustedes. Pero a ver si llueve, porque ¿qué les voy a contar de cómo está el tiempo? El día de ayer tenía un nombre, que es el nombre de un héroe, que es Borja Aibar, capitán del Ejército del Aire. Pilotaba un Eurofighter. El Eurofighter volvía de la exhibición aérea, del desfile del 12 de octubre. Iba a tomar tierra en la base de Los Llanos. No sabemos qué hizo que el avión fuera a caer en picado, y sí intuimos qué hizo el capitán Borja Aibar para evitar que ese avión cayera una vez él hubiera sido eyectado del mismo, para caer plácidamente en paracaídas en cualquier lugar. Hubiera caído sobre una zona habitada, la que fuera. Para evitar que ese avión cayera en esa zona habitada, el capitán no le dio al botón. Al no darle el botón, no salió despedido por los aires y no salvó su vida. Pero estrelló su avión en una campa y salvó las de muchas más. Efectivamente, esto los expertos en las cosas de los aviones, que como ustedes pueden imaginar, ninguno de los que estamos hablando lo somos, nos lo podrá explicar cuando haga las averiguaciones procedentes. Pero hasta ahora, por parte de los que saben de estas cosas, se da por buena esta explicación. Efectivamente, estaríamos ante un héroe, ante un tío que, sabiendo que abajo estaban su niño de 4 meses y su mujer, viéndoles aterrizar, arriesga y pierde su vida para salvar la de los demás. Que es, por cierto, uno de los mandatos que la gente de la milicia lleva grabada a fuego en la frente. Honor y gloria para él, para Borja Aibar, y la cárcel y la podredumbre para aquellos que en redes sociales, algunos ocultos en anonimato, otros imbéciles, ¿no?, se han dedicado a los jueguecitos, a los chistecitos, al desprecio, la mayoría de ellos desde el rebaño independentista. Ya saben ustedes de dónde. Efectivamente, hay una brigada desenmascarando a estos tíos, poniendo a estos tíos los nombres de los mismos en los tribunales, y ojalá que les cueste, sobre todo, dinero. Mucho dinero. No la amenaza de prisión, eso. No. Dinero. Que lo paguen. Este hombre tenía 34 años, 1.200 horas de vuelo, la mitad con esa máquina. Sirvió en las salas 11, 23 y 14. En fin, vale. Hoy se celebra su funeral en la base aérea de Los Llanos. Esto ocurría poco después o durante, prácticamente, el desfile que fue más, digamos que estos días, tanto en el desfile como en alguna manifestación, como en el copetín de Palacio, con el que los reyes reciben a una representación de la sociedad española, había más gente. Es decir, más gente interesada en mostrar, mediante esa actitud, que están con la España unida constitucional que defendió, por ejemplo, el rey en su mensaje hace unos días. Estaba abarrotado el desfile. Las vivas a España eran constantes. Estaba abarrotada Barcelona desde la Plaza Cataluña hasta la Diagonal por los mismos que convocan durante otros años a un puñado de valientes con la bandera española. Se ha multiplicado por 13. Eso significa algo. Por 13. Es decir, ya no hay miedo a sacar la bandera española en Barcelona, esa que se tiene guardada en lo más profundo del armario. Y después en los corrillos del Palacio Real le contaré. Los corrillos del Palacio Real, donde estuvo, donde había mucha más gente que otras veces. El PSOE, por ejemplo, al completo. Pedro Sánchez sin corbata. Se quería hacer el... el informal. Qué guay que soy. O a lo mejor es que tiene un eczema en el cuello, vaya usted a saber. Bueno, anécdotas aparte. Todo el PSOE. Es decir, el que va de Rubalcaba a Felipe González, pasando por Susana Díaz, Rodríguez Zapatero, el sanchismo. Al parecer todos coordinados por Rosa Conde, confirma hoy el confidencial.com, que fue la que prácticamente coordinó para que hubiera una presencia de todo el socialismo y quedase claro que se está con la Constitución del 78. Para que eso quedase claro. Y luego en esos corrillos, ¿qué había? ¿O qué se decía en esos corrillos? Pues miren, había no poco interés en escuchar a jueces y a fiscales. Había magistrados, fiscales de máxima responsabilidad, magistrados jefes de Audiencia Nacional, Supremo al completo, el Constitucional. Y en muchos ámbitos se recogía la afirmación de que, oiga, el elefante cuesta ponerlo en marcha. Pero una vez se pone en marcha el elefante, parar al elefante es más complicado de lo que parece. Y ahora mismo los procesos que se han iniciado, por ejemplo, contra el señor Trapero y los Jordis, pueden darnos en días como hoy alguna sorpresa sabiendo que a Puigdemont se le han dado 5 días para que conteste si ha declarado la independencia o no. Que algunos ya le están pidiendo que diga que sí, que sí, que sí, que sí, y seguramente él lo que no se atreve es a decir que no. Y recordaban algunos, ojo, si el fiscal hoy pide prisión para Trapero y para los Jordis, es muy probable que el juez de la audiencia la conceda. Es muy probable, no sabemos, a lo mejor no lo considera y no lo hace. Está en su criterio y en su libertad de hacerlo. Atentos hoy a la pantalla, ¿eh? Atentos a la pantalla. Porque hay más cosas y esas cosas se las vamos a contar ahora, si les parece bien, en titulares. Fuego sin control.
Los incendios en el norte de California se han cobrado ya la vida de 31 personas. Hay medio millar de desaparecidos. El fuego ha arrasado casi 80.000 hectáreas. Los bomberos luchan contra una veintena de focos todavía activos.
Bandas rivales.
Un tiroteo desata el pánico en un mercado de la ciudad sueca de Trelleborg. Hay 4 personas heridas. Lo que en un principio parecía un ataque terrorista resultó ser un ajuste de cuentas entre bandas rivales.
No hay avances.
Las negociaciones sobre el Brexit se encuentran estancadas tras la quinta ronda entre Reino Unido y la Unión Europea. Los puntos conflictivos siguen siendo los derechos de los ciudadanos comunitarios y la deuda que debe pagar Reino Unido por los derechos financieros adquiridos.
Nombramiento oficial.
El Consejo de Ministros aprueba hoy el nombramiento de Jaime García Legaz como nuevo presidente de AENA. Sustituye en el cargo a José Manuel Vargas. Entre sus principales retos están el control del gasto y la expansión internacional de los aeropuertos españoles.
Y en deportes, vuelve la Liga.
Tras el parón de 15 días por los partidos de la selección, hoy se juega el Español Levante. Además, el exjugador de Barcelona y Real Madrid, Luis Figo, ha sido nombrado asesor directo del presidente de la UEFA.
Herrera en COPE. Estar informado.
Sea como sea tu casa, en Santa Lucía encontrarás la protección que necesitas. Contrata nuestro seguro de hogar antes del 1 de diciembre y llévate hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones de la promoción en santalucía.es o en tu agencia más cercana. Santa Lucía. Estamos cerca. está seguro.
Mira, ese es el chico nuevo de innovación que os dije.
¿Ah, sí? Cuenta.
Pues el otro día estaba yo en la estación de servicio Repsol y cuando iba a pagar, llega él y se marca un wallet.
¿Un wallet?
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Ya está aquí el descuento de tus sueños, el que se adapta a ti. Un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Con la mejor financiación y servicio. En Hipercor y El Corte Inglés. Especialistas en descanso.
Sentimiento de unidad y de apoyo al orden constitucional en las calles de Madrid con motivo del Día de la Hispanidad y también en la Copa del Palacio Real. La nota marca, como les contaba, la puso el accidente mortal del capitán del Ejército del Aire, Borja Aibar. Carmen Lavallén.
El trágico fallecimiento del piloto del Eurofighter ensombreció el ambiente festivo de la recepción en el Palacio Real. Los reyes se interesaron por el accidente al estrechar la mano del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa que partieron hacia la base militar. En los tradicionales corrillos también se habló de lo ocurrido en los Llanos y de la situación en Cataluña. El artículo 155 y la declaración o no de independencia por parte del presidente Puigdemont estuvieron en muchas de las conversaciones de esta recepción, la más multitudinaria, un 12 de octubre, desde que reina Felipe VI. La pelota está ahora en el tejado del presidente de la Generalitat, quien tiene, subrayaba la vicepresidenta, una importante ocasión para clarificar lo sucedido el martes en el Parlamento. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, cree que Puigdemont sí responderá, pero ni en el Gobierno ni en Ciudadanos lo tienen tan claro.
En Cataluña, la Asamblea Nacional Catalana aprovechó el Día de la Hispanidad para pedir a Puigdemont que levante la suspensión de la independencia, que rompa claramente con España. De momento, la otra Cataluña volvió a demostrar ayer en las calles de Barcelona que se ha cansado de estar callada. Álvaro García.
Multitudinaria manifestación en Barcelona para celebrar el Día de la Hispanidad. La Guardia Urbana de Barcelona estima que unas 65.000 personas han participado en la movilización, mientras que desde la organización Sociedad Civil Catalana ha comunicado que no ofrecerá cifra de asistencia. Ambiente festivo en esta celebración y muchos gritos a favor de la unidad de España.
Y ya está bien de que nos callemos. Hay que salir a la calle.
Ya hemos perdido el miedo, que esta gente la han tenido amordazada toda la vida.
El acto ha finalizado con la lectura de un manifiesto en contra del independentismo y durante el recorrido muestras de apoyo a la Policía Nacional y la Guardia Civil y de rechazo a los Mossos de Escuadra.
El Hotel Palace, o The Westin Palace, de 5 estrellas, acaba de cumplir 105 años desde su apertura y lo ha celebrado de una forma muy especial. Ha ofrecido 10 de sus mejores estancias por 7,5 pesetas, que era el precio que cobraba en 1912 cuando se inauguró, o sea, 0,045 euros. A esta grandiosa oferta aspiran aquellos que sepan responder a esta pregunta. ¿Cómo se llamaba el primer huésped que se alojó en el hotel? Bueno, ese primer cliente, ya les digo, fue un belga, Leopoldo Gende. El 12 de octubre de hace ahora 105 años abría sus puertas el hotel más confortable del mundo, como rezaba la propaganda de la época. 800 habitaciones de lujo que incluían cuarto de baño y teléfono. La construcción se inició en 1910 y duró 18 meses. La inversión fue de 15 millones de pesetas. Se convirtió en el hotel más grande de Europa. A su inauguración acudieron el rey Alfonso XIII y el presidente del gobierno, Canalejas. Desde su inauguración fue frecuentado por aristócratas, políticos o escritores, Picasso, Hemingway, Dalí, Ava Gander, Manolete, hasta Mata Hari. Sobre Salvador Dalí cuentan que pintó algunas habitaciones del hotel, aunque la señora de la limpieza se ocupaba de limpiarlo, ajena a su valor artístico. Al Palace también se acudía para frecuentar sus salones y restaurantes, como la mítica Brasserie, cuyos asiduos eran García Lorca, el propio Dalí y Luis Buñuel. En el 23F fue una improvisada base de operaciones por su cercanía al Congreso. Allí se dieron cita periodistas, políticos y altos mandos militares, pero los muros del Palace siguen guardando secretos inconfesables. Es como una vieja dama que a sus 105 años expele un perfume de misterio.
Herrera en COPE. Estar informado.
Transmitimos desde Barcelona, desde el Parlamento Autonómico de Cataluña.
¿Cómo se está recibiendo lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento Autonómico?
Pues hemos pasado de cierta intranquilidad.
José Luis Pérez, ¿qué está pasando ahora mismo?
Pues enorme revuelo.
Última hora en la Moncloa, María Damán.
Para el gobierno no fue admisible el referéndum.
El discurso que ha hecho hoy el presidente de la Generalitat es el discurso de una persona que no sabe dónde está.
Está pasando. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
¿Me acompañas a Euromaster a por el regalo de mi hijo?
¿A Euromaster? ¿Vas a regalarle unas ruedas?
No, las ruedas son para mi coche.
Ah.
Pero este mes, al comprar neumáticos Pirelli, te regalan un circuito de carrera para jugar en casa.
¡Anda!
Voy a Euromaster porque me hace la vida más fácil.
Euromaster, en manos de expertos.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere por el interés.
En Bricor no. De hecho, queremos tanto a todos nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, puertas y ventanas.
Hasta el 20 de octubre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Coincidiendo con el Día de la Hispanidad, uno de los últimos territorios que pertenecieron a España ha tenido que aguantar otro desplante de Estados Unidos. Donald Trump amenaza ahora con retirar las ayudas a Puerto Rico porque, según él, la red eléctrica de la isla ya era un desastre. Antes de los últimos huracanes, Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Para la alcaldesa de San Juan de Puerto Rico, el presidente Trump es el odiador en jefe, una persona incapaz de empatía alguna y que no está en absoluto preparado para ser el líder de los Estados Unidos. Las palabras de la alcaldesa de San Juan responden a una serie de tuits del presidente en las que Trump afirmaba que la ayuda federal para la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso de dos huracanes no puede durar para siempre y que Puerto Rico era ya un desastre antes de la llegada de esos huracanes. 23 días después del paso del huracán María, un 80% de Puerto Rico sigue sin fluido eléctrico y solo el 63% de sus habitantes tiene acceso a agua potable.
La recepción del rey, fuente de noticias. Algunas nos puede contar el trino del conciso. Información confidencial de Carlos Ávila. Dávila, buenos días.
Buenos días, Carlos. La ministra Cospedal, que como Rajoy no estuvo en la recepción real, supo pronto que el piloto muerto al aterrizar en los Llanos quizás sufrió un mareo y esto le costó la muerte. Ayer en Palacio se hablaba, sin embargo, de otra ministra, Dolors Montserrat, que si se culmina la asunción de competencias de la Generalitat tras el 155, será quizá la gestora enviada a Cataluña. La semana que viene, Montserrat presenta en el Parlamento Europeo la candidatura de Barcelona para la Agencia Europea del Medicamento, una operación de Estado que se dilucidará el 20 de noviembre. Antes, desde luego, se espera la respuesta de Puigdemont. La opinión generalizada es que intentará seguir mareando la perdiz. Hasta el último minuto del lunes, el día en que Trapero y los insurrectos de Òmnium y de la Asamblea Nacional de Cataluña pueden ingresar en prisión. Por cierto, que Jordi Cuixart ha trasladado las cuentas de Òmnium a la Caixa en Madrid. Interior está preparado para enviar 3.000 agentes más a Cataluña para sumar a los 7.000 que hay ahora mismo. Hay que tener en cuenta que si el 155 se acelera la próxima semana, el Estado asumirá todas las competencias de los Mossos y Hacienda de la Generalitat. Los socialistas están de acuerdo. Guerra dijo ayer: solo he venido otra vez aquí, pero hoy tenía que estar aquí.
Con Iberdrola, conociendo la última hora del deporte, de la Liga Femenina y de otras cosas, porque ya vuelve la Liga Ganga.
Sí, tenemos Liga este fin de semana, Herrera, Super Sábado, juegan los cuatro equipos de Champions. El partidazo de la jornada va a ser el Atlético de Madrid-Barça en el Metropolitano. El Real Madrid visita antes al Getafe. En la Liga Iberdrola entramos en la jornada 6 con tres partidos adelantados al sábado. Betis-Real Sociedad, Rayo-Levante y el líder, el Barça, recibe al Valencia. Para el domingo quedan otros cinco encuentros. Destaca aquí el Atlético de Madrid-Sporting de Huelva. Podremos ver en abierto en gol esta jornada 6 de la Liga Iberdrola con el Barça-Valencia y el Atlético Madrid-Sporting de Huelva.
Sony 19, las 7, las 6 en Canarias. Información local.
Date prisa, ya puedes disfrutar de toda la comodidad y estilo de la nueva colección de otoño-invierno de zapatos Bluchos. No te la puedes perder. Los mejores diseños unidos a la calidad y sobre todo la comodidad absoluta de Bluchos. Un zapato para que tus pies descansen día a día. Un zapato que te cuida. Sal y disfruta la nueva temporada con Bluchos. Bluchos, comodidad absoluta.
Todo lo lavamos con agua. Todo. InWash Roca, el inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca. última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Y me da mucha alegría saludarles en este día de hoy, en este viernes 13 de octubre del 2017, un día después de la fiesta nacional de España, donde hay alguna nube baja a primera hora en el Valle del Ebro, en el área mediterránea, bueno, algunas nubes en el interior peninsular, pero vamos, prácticamente todo despejado y temperaturas altas, particularmente en Canarias, Si quiere usted buscar un rincón, dice, oiga, no hay un rincón donde la cosa esté, bueno, lo que viene siendo propio de otoño, váyase a las Rías Bajas. Es un lugar maravilloso, Las Rías Bajas, vamos, desde Tui, hasta que usted se mete bien ya camino de Santiago, oiga, tiene ahí un escenario espectacular, donde pasarlo un grande, comer y beber muy bien, y la compañía de los gallegos, que siempre es agradable. Bueno, la España constitucional ayer cerraba filas en este Día de España, Día de España, Día de la Hispanidad, la Hispanidad secundaria al Día de España, en cualquier caso. Que ya saben ustedes que, por otra parte, es el día del Campeonato Mundial de Tontos. Es decir, todo tonto que se precie, pero tonto con balcones a la calle, haciendo chaflán, tonto al exterior, tonto con patio interior, ascensor, montacargas, portero 24 horas. O sea, un tonto, tonto. Como dice Mota, no tonto pa' un rato, ¿no? Tonto pa' todo el día. Bueno, pues el 12 de octubre es el escenario ideal para el Campeonato Mundial de Tontos. Para todos los que, en fin, pues en aras del populismo más bajuno, más inoperante, que no aporta absolutamente nada, que son calorías vacías, absolutamente vacías para el intelecto del ser humano, pues ahí se vienen arriba. Oiga, miren, el 12 de octubre ya, esto ya es un clásico comentarlo cada año, el 12 de octubre fue un acontecimiento, un hito en la historia mundial, extraordinario. Un hito además que lo realizó la corona española y lo realizó el país con gente de todas partes que iban en aquellos cascarones, etcétera, etcétera. Y además es una fecha que cambia la humanidad. Vaya si cambia la humanidad. Bueno, pues la estupidez política de los profesionales del odio, de los tontos de la izquierda sectaria, de los independentistas de todo Jaez, etcétera, etcétera, bueno, pues se convierten, quieren convertir este día en el Día del Indígena. Bueno, pues sí, y escuchan a Maduro, a Nicolás Maduro, y se ponen de pie, la sangre se les pone de pie y les hierve a todos estos bobos. A todos estos bobos que quieren hacer, bueno, pues oiga, en Navarra, el gobierno de la tipa esta, de Uxue Barcos, esta sujeta que gobierna aquella comunidad entre con Podemos y los restos de ETA, que son los que la han hecho presidenta con los votos que tenía, así, tampoco nos engañemos. Oiga, pues eso, el día del indigenismo. Por supuesto no fue al desfile ni a la recepción como Urkullu y Puigdemont. Puigdemont se entiende porque está en lo suyo. Urkullu porque tiene que contentar a sus hooligans. No le digan algunos del PNV, eres un españolazo. Pero vamos, Urkullu tenía que haber estado perfectamente allí. Y esta sujeta no fue, la verdad es que no pintaba nada, a emborronar un día con su presencia. O sea que mejor se quede con los de Podemos, con los restos de ETA, bebiendo un rosado y brindando por los indígenas y estas cosas. Pero ayer fue un día, oiga, ayer fue un día importante de la España constitucional, ayer se respiraba una sensación de unidad como no se había visto en muchos otros años. Incluso les diré que una sensación de moderado optimismo en los corrillos del Palacio Real sobre la crisis catalana. Quizá demasiado optimismo, porque, en fin, basta conocer un poco los mimbres de los que está hecho ese cesto como para no esperar grandes cosas, ni de Puigdemont, ni de los que le rodean, ni de los que el lunes pueden entrar en la cárcel. Trapero y los Jordis, que si quiere luego hablamos de eso. Bueno, hablamos de más cosas, porque tengo mucho interés en contarles cuáles son las principales noticias de este 13 de octubre, viernes, ahora en titulares. Trasladan a Málaga 55 personas rescatadas en una patera.
Salvamento Marítimo ha rescatado este jueves a un total de 55 personas de origen subsahariano que se encontraban a bordo de una patera a 15 millas náuticas al sur del municipio malagueño del Rincón de la Victoria. En la embarcación iban 46 hombres y 9 mujeres.
El Consejo de Ministros nombrará hoy al nuevo presidente de AENA.
Será Jaime García Legaz que sustituye en el cargo a José María Vargas. Entre sus principales retos se encuentran el control del gasto y la expansión internacional de los aeropuertos españoles.
Los incendios en California han matado ya a 31 personas.
Aún permanecen activos 21 fuegos que han arrasado casi 80.000 hectáreas y 3.500 casas. Hay medio centenar de desaparecidos. El incendio más grave es el que acecha la localidad de Santa Rosa, a 90 kilómetros al norte de San Francisco.
Portazo de Trump a la UNESCO por su sesgo anti-israelí.
Estados Unidos cumple su amenaza y dejará esa organización el próximo año. El litigio se abrió tras el reconocimiento de la ciudad de Hebrón como patrimonio mundial palestino. Israel también ha anunciado su salida.
Y si les parece ahora el partidazo de COPE, porque vuelve la Liga.
Hoy arranca la octava jornada con el Español Levante. Mañana juegan los equipos de la Champions, Athletic Sevilla, Getafe Madrid y Atlético de Madrid Barça. En la Euroliga de baloncesto, victoria del Real Madrid frente al Efes y Unicaja ante el Fenerbahce. Baskonia cayó con el Olympiacos.
Nos subimos al tren de la noticia Renfe.
¿Has decidido viajar en tren durante el puente? Recuerda que con tu billete de Renfe en trenes de alta velocidad o larga distancia tienes incluido el combinado cercanías para moverte en cercanías, FEBE o Rodalies durante las 4 horas previas a la salida de origen y durante las 4 horas siguientes a la hora de llegada a destino. También es válido para el tram de Alicante. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Vision Lab 57 euros. En Vision Lab 57 euros. Dos gafas graduadas con cristales antirreflectantes por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Con CaixaBank. La imagen del día llega ya con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. No era un día normal, ni tampoco los anteriores, porque los ensayos para la organización de un desfile requieren una gran atención y desarrollar los ejercicios previstos con precisión de cronómetro, y también porque los cazas vuelan muy rápidos y es mucho más difícil llevar a cabo el vuelo a baja altura y encima de una ciudad donde hay edificios que superan los 100 metros de altura. Acostumbrado a navegar a cotas que oscilan entre 2.500 y 7.000 metros, descender a los 600 supone un riesgo añadido. No fue un día normal para el capitán Borja Ibar, porque a la satisfacción de ser elegido para participar en el desfile se unía la preocupación lógica de las horas de vísperas para que todo saliera bien. En una jornada cotidiana, a veces, aun estando concentrado en la navegación, había días claros en los que, al vislumbrar la costa alicantina allá abajo, recordaba a sus padres que vivían por un rincón de Santa Pola. No era un día normal. Pero no tenía nervios porque el Eurofighter, su aparato, era un viejo amigo, un cazabombardero con el que estaba familiarizado y del que dentro de su carcasa de fibra de carbono ligera y funcional percibía cualquier variación en la más leve de las vibraciones. Y como no era un día normal, todo salió de manera extraordinaria y el vuelo sobre el Paseo de la Castellana se llevó a cabo de manera perfecta. Y sus compañeros de la Patrulla Águila cumplieron con exactitud la suelta de los colores de la bandera y sus jefes le felicitaron a él y a sus compañeros cuando regresaba a la base de los Llanos. No fue un día normal. Y cuando volví a la base sucedió algo que todavía no sabemos. Sí nos consta que el sistema de eyección, uno de los más perfectos en aviones de combate, no lo activó el capitán, quizá porque estaba cerca de zonas habitadas y él podría haber salvado la vida, pero poner en peligro la de los demás. Y hoy tampoco será un día normal. Los compañeros cantarán "La muerte no es el final" y sus notas se clavarán en el corazón de una mujer joven y viuda a la que un día le tendrá que explicar a su bebé, que ahora tiene 4 meses, por qué nunca conocerá a su padre. Y es que el 12 de octubre de 2017 no fue un día normal para el capitán Borja Ibar, muerto en acto de servicio.
Ellos son los imprescindibles.
Hoy en día, por primera vez, entendemos lo que es el cáncer.
El futuro de la medicina es prevenir la enfermedad y promover la salud.
Solo tenemos una herramienta para ganarle al Alzheimer, la investigación.
En la Fundación Bancaria La Caixa impulsamos estos y otros proyectos para mejorar la salud de todos. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Bueno, vamos a ver cómo viene hoy la prensa, el día después de el 12 de octubre, el día después de la fiesta nacional, con Dani Trigo, porque el día de este día, ayer con las Fuerzas Armadas, además en la castellana, fueron protagonistas todos ellos. Por razones incluso trágicas. ¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Desde luego, buenos días, Herrera. Ayer hasta la cabra de la Legión olía a libertad, escribe Emilia Landaluz en El Mundo. Y es que son inevitables las referencias al Día de las Fuerzas Armadas, al Día de la Hispanidad.
Bueno, el Día de las Fuerzas Armadas es otro. Ayer era el Día de España.
Al Día de la Hispanidad.
Pasa que ayer colaboran las Fuerzas Armadas.
¿Sí? Efectivamente, al desfile de las Fuerzas Armadas, mejor dicho, en contraposición al pulso independentista en Cataluña. Recopilamos entre los distintos periódicos Fiesta de la Unidad, Inyección de Unidad, La España Constitucional Unida, Clamor por la Constitución. En fin, así podríamos seguir porque la prensa interpreta hoy que el Estado, el Gobierno, la oposición, las fuerzas de seguridad y los miles de personas que acudieron al multitudinario desfile de las Fuerzas Armadas arroparon a la figura del rey Felipe VI. En tu artículo de ABC, Herrera, destacas que la constante en las diferentes salas de Palacio, en la recepción real posterior al desfile, era esa, manifestar a Felipe VI su adhesión. Es cierta la sensación de tregua aliviadora que se respiraba ayer, añades, mientras la Generalitat se piensa cómo responder al requerimiento del Gobierno para que se aclare si se declaró la independencia de Cataluña el pasado martes. Para Ignacio Camacho, la recepción real tenía algo de expresión de militancia. Había tanta pasión nacional ayer que incluso al paso de la gendarmería algunos espectadores prorrumpieron en vivas a Francia. Cuenta la crónica del Mundo que en la manifestación de Barcelona contra el independentismo 65.000 personas en la calle, un jubilado le gritó a Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña: Inés, ¿qué huevos tienes? Su mujer le dio con el codo y le dijo: no seas machista, hombre, se dice ovarios. Pulsando la calle se podía notar el ascenso que podría alcanzar Ciudadanos en Cataluña de celebrarse unas elecciones. Incluso Arrimadas recibe hoy el apoyo de María José Navarro en La Razón. Advierte Navarro que lo que sigue es, a pesar de que no es votante de Ciudadanos y de su proverbial misoginia, pero no puede dejar de mostrarle su apoyo porque, en medio de tanta trifulca, Arrimadas recordó las palabras de Oriol Junqueras en las que decía, estas también son buenas, que los españoles teníamos más proximidad genética con los portugueses y los catalanes con los franceses.
Claro, viendo a Oriol Junqueras se entiende lo de la raza superior, claro, la genética superior de Oriol Junqueras. La celebración de España y de la hispanidad ayer se vio empañada por la muerte del capitán Borja Ibar. La prensa recoge este trágico accidente, lo que pasa que todavía no sabe, no conoce los detalles, no los conocemos y no podemos saber si efectivamente sufrió un mareo, sufrió un desvanecimiento, si intentó evitar una zona habitada, etcétera.
Todo eso se está investigando. En la Sexta de ABC se ve una gran fotografía con el rey Felipe VI tras el lema honor y gloria a los que dieron su vida por España. Se podría encabezar así cualquier información del accidente que costó la vida al portollanense Borja Ibar a bordo de un Eurofighter. El avión se estrelló en las proximidades de la base albaceteña de Los Llanos. Se está investigando todo esto. El lema vale en cualquier caso, pero cobraría mucho más sentido de confirmarse una de las hipótesis que se baraja, por ejemplo, la familia de Aibar, que recoges tú también, Herrera, volviendo a tu artículo, o que acaba de recoger Luis del Val. Quizá no llegó a eyectarse del aparato para evitar una desgracia mayor, dejando el Eurofighter sin control cerca de un núcleo de población. Lo que no podemos evitar, Herrera, es recoger el repugnante tuit del coordinador de Esquerra en Hospitalet. Se llama Domingo Mir, a este señor se le inflamaron las neuronas y recogiendo la noticia de la muerte de Aibar, tuiteó: ¿para cuándo los controles de alcoholemia en el aire?
Sin comentarios. ¿Hay algo más afuera, aparte de todo lo que rodeó la fiesta nacional?
Bueno, pues podríamos destacar esa última decisión de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos retira a su país de la UNESCO por considerar que tiene un sesgo anti-israelí. Netanyahu e Israel se sumaron después a la salida. Se consuma así lo que ya había comenzado en 2011, cuando Washington retiró los fondos a la Organización Cultural de Naciones Unidas tras aceptar a Palestina como Estado miembro. Entonces perdió el derecho a voto. Ahora Estados Unidos e Israel abandonan la UNESCO. El Brexit se estanca y la quinta ronda de negociaciones termina sin avances. Hay temas clave para los 27, como los derechos de los ciudadanos comunitarios en Reino Unido o la deuda a la que deberían hacer frente los británicos por los derechos financieros adquiridos que siguen sin resolverse. Y una última que encontramos en La Razón y que por primera vez podría sancionar al conductor no por lo que hace él, sino por lo que hacen los que van con él. La DGT se estaría planteando multar al conductor si el copiloto no lleva el cinturón. Además, tiene pensado estrechar el cerco no solo sobre el uso, sino también sobre la venta de detectores de radares y sobre las aplicaciones móviles como Social Drive, por ejemplo, que informan de la ubicación de controles policiales.
Me alegro de saludarte.
Igualmente. Adiós,
Fluchos tiene un mensaje para nosotros.
Además, un mensaje muy importante porque es viernes, queremos disfrutarlo. Oye, zapatos absolutamente cómodos, Fluchos. Cuando llevas unos Fluchos, te relajas, caminas descansado gracias a sus suelas ligeras y a la flexibilidad de sus pieles nobles cosidas a mano en Arnedo, en La Rioja, como debe ser. Este otoño, además, Fluchos es para todos, comodidad absoluta, pero también diseño a la última. Es que están de moda, ¿eh? Zapatos Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué mono.
Bueno, vamos a ver cómo viene la economía hoy. Profesor Gay de Líbana, buenos días.
Hombre, grande don Carlos, bravo ahí con empuje matutino desde Madrid. Perspectivas económicas que formula el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le parece, don Carlos?
Bueno, se pronuncia en Washington sobre el conflicto catalán.
Sí, e insta que se negocie y se resuelva por muchos motivos, don Carlos. Primero, por la incertidumbre generada. Segundo, por el golpe negativo en los mercados financieros. Tercero, por el efecto de contaminación, tanto en el plano español como en la esfera europea. ¿Cómo impactará el problema de Cataluña en la economía española? Freno en el consumo, dudas en el sector inmobiliario, don
Carlos. Bueno, complicada disyuntiva porque el consumo y la reanimación inmobiliaria tiran de nuestra economía, ¿eh?
Sí, y este parón, don Carlos, no es nada bueno, como tampoco que baje el índice de confianza empresarial. El Fondo Monetario Internacional prevé para este año un crecimiento del PIB de España del 3,1%, el más alto de las economías avanzadas, y para 2018 del 2,5%, igualmente el más elevado, pero las penumbras de la situación conflictiva causan un preocupante desconcierto.
Sí, bueno, don Carlos, me voy alegrando mucho,
la frescura del maestro Naranjo, abrazos virtuales.
Bueno. Pues frescura, sí, porque le va implícita, pero desde luego hace tiempo como para...
Entusiasmo a raudales.
Para bañarse en la playa, nada. Buenos días,
¿cómo? Buenos días, sí que hace calor. ¿Sabes que vuelve la Liga este fin de semana? Por suerte, ya tenía yo ganas de que volviera. Con partidos interesantes, además. Fíjate, Atleti-Sevilla, el mini derbi entre el Getafe y el Real Madrid. El Betis-Valencia, que están los dos en un momento magnífico. Pero el gran partido es el Atlético de Madrid-Barcelona.
Como siempre, son muy buenos.
Ese es muy bueno. Hoy comienza la jornada. Bueno, Nadal ya está en cuartos de final del Master 1000 de Shanghái, tras vencer a Fognini 6-3, 6-1. También Roger Federer ha pasado. ¿Y te acuerdas de aquel jugador magnífico? George Weah, que sí, jugó, tiene ahora 51 años, jugó en el Mónaco, en el PSG, Milán, ¿no? En el Milan, que incluso consiguió un Balón de Oro. Uh-huh. Bueno, pues Weah, que está considerado el mejor jugador africano de todos los tiempos, pues ahora, dedicado a la política, gana las elecciones a la presidencia de Liberia, fíjate. Va a ser presidente de su país. Él nació en una familia no pobre. Lo siguiente, con 12 hermanos, en un suburbio de una ciudad que ya era suburbio, el pobre. Y mira dónde ha llegado.
Bueno, pues oye, me alegro mucho por él, que atine. Sí. Son y 49, las 7:06 en Canarias. Ahora mismo, si me permiten, información.